En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva, un programa en el que hablaremos del movimiento familiar cristiano. La semana pasada se conmemoró en Toledo las bodas de oro de la primera Asamblea Nacional de este movimiento. Le conoceremos un poco más de la mano del responsable en nuestra diócesis. También hablaremos de Cáritas, como siempre, de la situación de los asentamientos con el temporal y también del gesto solidario. Queremos recordarlo, ese gesto solidario de Cuaresma dedicado a la Casa Santa María de los Milagros. Pero siempre, como antes, las noticias. Buenas tardes, Pablo Rasco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Saray.
Vía Crucis del Consejo esta semana.
El pasado lunes se celebró en Huelva el tradicional Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de su Semana Santa, que a causa de la lluvia tuvo que realizarse en el interior de la Parroquia Mayor de San Pedro y que fue presidido por nuestro obispo José Vilaplana. La devota imagen de nuestro Padre Jesús de la Pasión acompañó este acto con motivo del centenario de la creación de esta hermandad.
Nuestro obispo que se ha reunido esta semana con la subdelegada del Gobierno.
Así es, el obispo de Huelva, José Vilaplana, y la subdelegada del Gobierno, Asunción Grábalos, mantuvieron el pasado martes un encuentro en el Obispado de Huelva para abordar la situación de los asentamientos inmigrantes en la provincia de Huelva. Para ambas partes se trata de una preocupación compartida que requiere un trabajo coordinado y responsable desde las diferentes competencias de cada uno de los agentes implicados.
Gracias, Pablo. Nos escuchamos de nuevo luego. Ahora sí, vamos con otra de las noticias destacadas de esta semana. Los 50 años del movimiento familiar cristiano. El pasado fin de semana se conmemoró, como hemos dicho al principio, en Toledo las bodas de oro de la primera Asamblea Nacional del Movimiento Familiar Cristiano, que fue el acto fundacional de este nuevo movimiento al servicio de la familia en la Iglesia. Con motivo de esta celebración, nuestro obispo, junto a algunos miembros de este movimiento en nuestra diócesis, participó en la Santa Misa celebrada en la Catedral Primada de Toledo el pasado domingo. Juan José de la Hoz Vázquez, responsable del movimiento en nuestra diócesis. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, y buenas tardes a todos tus oyentes.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo fue esta experiencia el pasado domingo?
Pues una experiencia inolvidable, ¿no? Tener la suerte de reunirnos allí personas del movimiento Familia Cristiano, muchos de ellos que estuvieron, incluso algunos de ellos, no muchos, algunos de ellos, en la fundación. Y tener la gran suerte de contar con nuestro obispo allí, pues fue un momento muy bonito y que va a ser irrepetible.
Claro, 50 años ya, Juan José, pero además podemos decir que hoy en día el movimiento familiar cristiano sigue siendo muy joven, ya que abarca toda la familia y esto siempre se va regenerando de alguna manera, ¿no?
Sí, a la concentración esta que tuvimos, pues bueno, asistimos más de 250 familias y de ellos más de 100 eran niños, ¿no? Es una de las cosas de las que estamos más contentos.
Uh-huh. En esta cita siempre se coge fuerza, ¿verdad? Dices, bueno, no estoy solo, aquí hay mucha gente, ¿no? que está también, por ejemplo, en este caso, el Movimiento Familiar Cristiano, pero hay también mucho que recorrer todavía, ¿verdad?
Sí, sí, tenemos muchísimo trabajo que hacer. Sin ir más lejos, aquí en nuestra diócesis estamos haciendo un montón de actividades este año para intentar hacer nuevos equipos del Movimiento Familiar, porque nosotros pensamos que la familia es fundamental, tanto a nivel doméstico como en nuestra sociedad. Uh-huh. Y precisamente eso es lo que trabajamos, transmitir nuestros valores cristianos dentro del hogar para poder luego abrirnos a la sociedad.
50 años del movimiento familiar cristiano en nuestro país, en España, pero en Huelva, ¿cuánto tiempo lleva funcionando?
Pues en Huelva llevamos también la friolera de 41 años.
Vaya.
Empezamos en el año 77, parece. Iba a decir que ha llovido, pero estos días está lloviendo a base de viento.
Sí, no lo hombre. Bueno, sí, sí.
Empezamos en el año 77, no tan organizados como estamos a día de hoy, y bueno, ya te digo, 41 años aquí en la diócesis.
¿Y cómo ha evolucionado el movimiento familiar cristiano hasta llegar a nuestros días? Acabas de decir, no estábamos tan organizados como lo estamos hoy. ¿Cómo funciona el movimiento familiar cristiano y concretamente en Huelva?
Pues mira, en Huelva tenemos abierto dos de los cuatro servicios que normalmente tiene el movimiento familiar en cualquier diócesis que sea más fuerte que la nuestra, como por ejemplo en Toledo, ¿no? Aquí tenemos abierto el servicio de promoción y el servicio de infancia y juventud, porque ya te digo, para nosotros es fundamental el trabajo con nuestros jóvenes y nuestros niños, ¿vale? Uh-huh. Y el servicio de promoción se encarga de ayudar en las parroquias pues con labores muy diversas. Este año, por ejemplo, hemos puesto en marcha una iniciativa muy bonita, se llama Escuela de Familia, y es un itinerario por 7 temas eminentemente educacionales, ¿no? Y es un, como digo, un servicio más que pueden dar las parroquias a la familia.
¿Y qué aportación diferente, digamos, en este caso las parroquias con, por ejemplo, esta iniciativa que habéis tenido este año, ¿qué aportación diferente puede dar a la familia cristiana?
Mira, la primera sorpresa que se lleva a la gente con Escuelas de Familia es que nadie piensa que la parroquia puede tener ese tipo de servicio. Es totalmente gratuito, obviamente, y ya te digo, damos unas pautas sobre educar en el hogar para intentar ser mejores en nuestra familia, para montar y tener una sociedad mejor en el futuro.
El Papa también ha inspirado mucho a la familia, ¿no? Por ejemplo, la encíclica Amoris Laetitia se inspira mucho sobre la familia, sobre dónde debe ir la familia en la actualidad. ¿Cómo lo interpretan el movimiento familiar cristiano?
Bueno, pues pensamos que vamos en la línea buena, ¿no? Y es que, como te estoy diciendo, si queremos hacer un mundo mejor, que puede sonar muy rebombante, pero todos los que estamos aquí trabajando en el movimiento familiar, así lo queremos y así lo esperamos, tenemos que empezar por el núcleo más pequeñito de la sociedad, que es la familia. Y la familia tiene que ser fuerte y tiene que poder sobreponerse a todos los avatares que te vienen en la vida. Hoy día yo creo que tiramos la toalla demasiado pronto, ¿eh? A las primeras de cambio nos venimos abajo, surgen problemas que creemos que son insalvables, y la mayoría de ellos, por no decir todo, con la ayuda de Jesús y el Evangelio y el amor mutuo, se pueden superar.
Dame una impronta, Juan José, una radiografía del movimiento familiar cristiano en Huelva. ¿Cuántas personas lo formáis? Aproximadamente, bueno, edades, generaciones. ¿Cuándo os reunís?
Mira, pues lo formamos 42 familias distintas, ¿vale? La riqueza que tenemos es que las hay de muchos estadios en su vida, desde familias con niños muy pequeños hasta abuelos, hasta familias que ya están en fase de quedarse muchos días con los abuelos. Y lo bonito es que a nuestras actividades pues vienen eso, familias que van con los niños, abuelos que se traen a los nietos y tal, ¿vale? Uh-huh. Nuestras dinámicas, nos reunimos cada 15 días, trabajamos unos temas durante esos días, durante esas 2 semanas dentro del matrimonio. Este año nuestro tema guía es Amor en Laetitia, precisamente estamos trabajando con estos textos, y después cada 15 días, como te digo, tenemos una reunión, y en esa reunión, de forma totalmente voluntaria, habla el que quiera hablar y tal, pues se comenta un poco las conclusiones alcanzadas durante esos 15 días en el matrimonio, ¿vale? Uh-huh. Paralelamente con los niños tenemos una serie de actividades, porque como decimos, somos movimiento familiar. Cuando me preguntan si a los niños se los pueden llevar, digo, no, a los niños te los tienes que traer.
Claro,
¿vale?
Claro.
Aprovechamos para dar una serie de catequesis, pero de una manera muy didáctica, mediante juegos, mediante trabajos manuales, incluso a veces ponemos algunos vídeos y tal, ¿no? Uh-huh. Y un poquito así lo hacemos, nos vamos rotando con los peques, sí. y ese es el servicio que estamos dando, dentro uh-huh. del movimiento. De puertas hacia afuera, como digo, en las parroquias estamos ayudando de muy, muy diversas maneras. Los integrantes del movimiento familiar cristiano, muchos están en Cáritas, otros en Manos Unidas, otros en distintas pastorales. Y ya te digo, echando una mano allí donde se nos llama. Damos cursillos prematrimoniales, estamos, como digo, en Escuela de Familia. La hemos implantado en tres parroquias este año a modo de prueba, y pretendemos seguir haciéndolo con otras cuando tengamos ocasión.
Pues una mirada a esa familia que se hace fuerte, como tú decías antes, y también al servicio de la parroquia y de la familia diocesana, de alguna manera al servicio de la familia de sangre y de la familia diocesana. Es un poco la conclusión que sacamos de todo lo que has dicho. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE Huelva. Enhorabuena por esos 50 años ya cumplidos en el movimiento familiar cristiano, y mucho ánimo para seguir adelante.
Muchísimas gracias. Mira, solamente quería dar una dirección de web, por sí. Si alguien quiere contactar con nosotros, ¿vale?
Uh-huh, perfecto.
Es muy fácil de retener, se llama quieroamifamilia.es, con las 3 W delante.
Sí.
Y ahí tenéis un formulario que, si lo rellenas, inmediatamente se ponen en contacto con la persona que le apetezca conocernos.
Pues vale, muy bien. Gracias. Ay. Nada, a ti, lo repetimos. QuieroMiFamilia.es, para todas las personas que se quieran informar un poquito más de esto del movimiento familiar cristiano y tengan interés en ello. Muchísimas gracias, Juan José. Hasta pronto.
Hasta pronto. Un saludo.
Ahora sí, ya tenemos aquí preparado a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con la necesidad que tenemos de que llueve y cuando lo hace a lo bestia. Que, por cierto, es como han llamado al temporal de frío y nieve que están disfrutando en el norte. El temporal nos ha distraído de prestar más atención a los himnos y lisonjas con que nos deleitamos el Día de Andalucía, anteayer mismo. Alguien decía que cada andaluz guarda celosamente en su casa un kit de emergencia para el Día de Andalucía compuesto por mollete, botellita de aceite, dos plastidecor verdes y un trozo de cartulina blanca para colorear. A lo que hay que añadir que también es capaz de entonar el himno desentonando increíblemente, o al menos tan increíblemente como su letra. Yo mismo me quedé en la versión que sacó Jarcha en su día y de ahí no he podido salir. Tengo la tentación de decir algo sobre esta tierra nuestra, tan vapuleada, tan en manos de gente sin escrúpulos, tan propensa a ser incondicionalmente de alguien que vende soluciones consistentes en o mía o de nadie, tan tendente a usar el agravio comparativo como argumento, la queja lastimera, el orgullo impostado, a legislar sandeces para rizar el rizo de lo ridículo. Pero me voy a aguantar, habría mucha melancolía en ello y ese camino no lleva a ninguna parte, como es sabido. Y siguiendo con cosas que causan melancolía, el otro día leí un artículo en el periódico de un periodista famosete que cumplía todas las reglas o la mayoría del amarillismo más burdo. El titular era sobre un escándalo en la iglesia italiana, que según decía el mismo titular, esta habría reconocido. Sin embargo, el cuerpo de la noticia acababa en que era la denuncia de un individuo que tenía capturas de pantalla, datos de alguna gente, nada de que, de que tal cosa fuera un informe reconocido por la iglesia. Creo que informar de esa manera, ya sea sobre instituciones o sobre personas, es desleal y repugnante. Magnifican en el titular algo que los datos luego desmienten, y eso que están presentados del modo más escandaloso posible. Desde que se inventaron los SMS, la mayoría de la gente no pasa del titular, así que para muchos lectores de ese medio lo que queda es ese titular basura, la posverdad en acción. El mismo medio, ya que estamos, publicaba días antes un artículo donde afirmaba que más de 7 de cada 10 millennials, aquellos nacidos entre la década de los 80 y mediados de la de los 90, tienen o tendrán sobrepeso u obesidad cuando su edad oscile entre los 35 y los 44 años, según las estimaciones de la organización benéfica Cancer Research de United Kingdom, o como se diga, y que los españoles somos los más gordos después de los británicos, según los mismos datos, claro. Después de ver cómo suele informar el medio de los demás temas, me suena a que el redactor ha medio traducido, medio fusilado un artículo de propaganda de la organización mencionada. Visto cómo se las gastan algunas organizaciones de este tipo en determinados ámbitos, por ejemplo Oxfam, soy muy escéptico sobre la información de ese estudio. Televisión Española se hizo eco el otro día de la iniciativa promovida por Ayuda a la Iglesia Necesitada en Roma de iluminar algunos edificios en rojo, diciendo que era en recuerdo de los primeros cristianos, cuando en realidad era una iniciativa en solidaridad por los cristianos perseguidos hoy en todo el mundo. A uno le entra la duda si es maldad o simple estupidez. Las estadísticas apuntan a lo segundo habitualmente. El resultado es como todo lo anterior. Y luego hablamos de la posverdad. Concluyo con una reflexión que me inquietó y con la que coincido. ¿Sabes qué me provoca una enorme tristeza? Decía un tuitero. Ver a gente que, de toda buena fe, con plena nobleza y un corazón más grande que un todoterreno, se apunta a explicaciones falaces, a visiones simplonas y a posiciones irracionales, creyendo que lucha por un mundo mejor. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Niños del tercer mundo en el primero. Niños de prestado, niños del terreno, como los tuyos, como los míos, pero sin poder serlo. Niños anónimos, niños de espalda, niños en los asentamientos. Carritos vacíos que prometen un próspero viaje, pobres muñecos. Niños en los asentamientos, no hay derecho. Niños despiertos para no esperar nada porque no conocen la esperanza. Niños creciendo un día eterno. Niños sin derechos, hijos de un mundo que se niega a verlos, niños en los asentamientos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Volvemos a hablar de los asentamientos. Ya saben que la realidad es muy cruda. Imagínense si para nosotros cualquier día, ahora con estas lluvias, es una odisea. Pues allí, imagínense, es que... Bueno, no se lo imaginen. Nos lo va a contar Juan Manuel Breva, responsable del programa de exclusión de Caritas Diocesana, a quien tenemos en el teléfono. Juanma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Saray.
¿Cómo está la situación? Cuéntame.
Bueno, pues un poco resumir lo que tú has dicho, ¿verdad? Una situación un poco imaginable, ¿no? Y además una dualidad, ¿no? Porque muchas veces estando allí, yo que sé, ayer mismo que estuvimos por la tarde, ¿no? Pues te das cuenta de que la gente al final vive en una normalidad anormal, ¿no? Dentro de todo su espectro, ¿no? Es decir, la gente continúa con su vida porque no tiene otro remedio, pero claro, con otra piedrecita más en el camino, que es la de la cantidad de litros de agua que están cayendo estos días.
¿Qué punto está en una situación más crítica? Podemos decir, por ejemplo, porque sí es verdad que en Moguer quizás hay mucha arena, ¿no? Se puede absorber mejor el agua, pero se me ocurre, por ejemplo, Lepe, ¿no?
Sí, mira, ya estuvimos por la tarde todo en la parte de Moguer, ¿no? Las Madres, toda esta parte de aquí de los asentamientos de la parte esta occidental. Pero sí que es verdad que la parte de Lepe, yo que sé, aquella tierra arcillosa, pues acaba uno con 20 centímetros de fango los pies, nada más que de visitar a esta pobre gente, ¿no? Así que sí que es verdad que esa incomodidad se agrava. La parte está de aquí, la arena, digamos, que lo absorbe todo, pero la parte de ahí de la zona de Lepe, tierra, el fango es una incomodidad añadida, claro.
Daños personales, me refiero a graves, no podemos contar ninguno, ¿no? Gracias a Dios.
No, la verdad que no. Esta gente tiene su chabola, la verdad que es muy fuerte. Lo único, las personas que están recién llegando y que les está pillando construyendo las nuevas, ¿no? Pero bueno, esta gente son muy solidarias y unos acaban acogiendo en sus propias casas a aquellos que les pilla en plena faena de construir la suya.
Eso te iba a decir, ¿qué se está haciendo?
Disculpa, Saray.
Que eso te decía, ¿qué se está haciendo?
Pues mira, la verdad que no se está haciendo mucho. Mucho y poco, ¿no? Mira, estos días está el ayuntamiento de Lepe con la iniciativa de al menos por la noche ofrecerle cobijo en un polideportivo municipal, ¿no? Y eso, yo que sé, es un gran paso. Pero claro, mirándolo desde fuera o desde arriba, seguimos dándonos cuenta de que al final son intervenciones de carácter muy paliativo, ¿no? Y la verdad que el tema de los asentamientos necesita una mirada más estructural, más desde arriba, y que vaya a las causas que generan esta realidad y no a los problemas del día a día, ¿no? Uh-huh. Allá hablaba yo con un muchacho del asentamiento y en su periplo migratorio, ¿no? Me decía, bueno, pues he pasado por Argelia, por Libia, por Marruecos, después me fui a Italia, de Italia a Alemania, de Alemania a España, ¿no? Hay que darse cuenta de que hay gente que han recorrido miles de kilómetros en unas condiciones muchas veces lamentables, bajo todo tipo de adversidades, y la verdad que estas aguas que nos está cayendo estos días, pues son una piedrecita más en el camino, pero no son ni mucho menos lo peor que le ha podido pasar en su vida.
Desafortunadamente así es. Juanma, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en el Espejo de la Iglesia en Huelva.
Nada, a vosotros por seguir esto de la manera tan tan humana y tan cercana que lo hacéis.
No nos queda otra, Juanma. Y seguimos hablando con Peña Monje. Ahora sí, cambiamos de tercio. Curso de electricidad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, pues ayer nosotros inauguramos el curso de electricidad que hace Caritas Diocesana con la Fundación Endesa. Y nada, la verdad que los chavales muy muy contentos, muy ilusionados, con muchas ganas de empezar y de aprovechar esta oportunidad que no todos tienen, ¿no? La formación, que todos hemos contado con ella, pero hay gente que nos olvidamos que no cuentan con ese algo tan certero como puede ser eso.
¿Tenemos un audio por ahí?
Tenemos un audio, sí, de Gloria Juste, la responsable de programas sociales de la Fundación Endesa.
Fundación Endesa, desde hace 2 años empezamos una etapa muy importante para trabajar en lo que son más programas sociales y con un enfoque principalmente de educación y de formación para el empleo. Entonces, este programa que tenemos con Cáritas es uno de nuestros más antiguos, más tradicionales, que son de los que de hecho nos han demostrado que queríamos integrarnos cada vez más en este tipo de iniciativas, queríamos involucrarnos con socios como Cáritas, que sabemos que tiene mucha experiencia y mucho recorrido en trabajar con quien más lo necesita, y por lo tanto nos es una satisfacción total venir a inaugurar otra edición más aquí en Huelva y en muchos otros territorios donde estamos, por eso, porque ahora nuestro principal foco está puesto en los programas sociales y en concreto bajo un lema que se llama Iluminamos Talento. Y creemos que en este campo, en el del talento de las personas que no han tenido oportunidades hasta ahora, es donde tenemos más interés en estar. Y eso nos lo están demostrando estos chicos con el aprovechamiento del curso y la capacidad que tienen para integrarse en el mercado laboral. Es un talento que con algo de apoyo, de acompañamiento que hacemos entre Cáritas y por supuesto con el apoyo de Fundación Endesa, y bueno, pues demuestran lo que valen, lo que necesitan y lo que de verdad quieren del mercado laboral. Esa nueva oportunidad.
Bueno, como dice Gloria, ¿no?, la importancia del talento, de las ganas y del trabajo, que ya con esta edición van a ser las 72 las personas que han recibido esta ayuda, con una duración de 400 horas que tiene el curso, y este año son 12 los participantes que van a desarrollar esas habilidades sociales y laborales de los mismos, que ellos mismos cuentan, pero quizás todavía no la han descubierto.
12 valientes.
12 valientes, sí, con mil ganas que tienen de empezar.
Muchísimas gracias, Peña. Nos vemos la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Es que tengo a Pablo Rasco ahí, que tiene una agenda, bueno, larguísima, Pablo.
A tope estamos esta semana, Sara, y comenzamos con ello porque el Movimiento de Cursillos de Cristiandad vuelve a organizar una charla sobre las bienaventuranzas. En esta ocasión se centrarán en la sexta, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Se celebrará el lunes a las 8 de la tarde en el Colegio de las Esclavas en Huelva y será pronunciada por el sacerdote Andrés Vázquez. Tras un pequeño parón, vuelve la formación al Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad. En esta ocasión, la Vicaría para el Testimonio de la Fe organiza el ciclo Evangelización y Cultura del Encuentro, cuya primera conferencia será ofrecida por Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana, que ofrecerá una respuesta sobre la doctrina social de la Iglesia. Tres miércoles consecutivos en la Sala San Leandro de la Casa de la Iglesia a las 8 de la tarde, en la que los ponentes nos acercarán a la realidad social de nuestra provincia proponiendo una respuesta pastoral. También te comento que la Santa Iglesia Catedral acogerá la iniciativa 24 horas con el Señor, que viene celebrándose desde hace unos años en la diócesis española durante 24 horas ininterrumpidas, con adoración eucarística permanente y confesiones sacramentales. En nuestra diócesis tendrá lugar desde el viernes 9 a las 7 de la tarde al día 10 a la misma hora en la catedral, inspirándose en esta ocasión en mensaje de Cuaresma del Santo Padre: al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría. En otro orden de cosas, distintas delegaciones e instituciones de la diócesis de Huelva se unen en esta acción conjunta con un fin solidario y que acogerá Cines Aqualón del 19 al 22 de marzo, días previos a la Semana Santa, destinados a los alumnos y profesores de los centros educativos de la provincia de Huelva, en horario de mañana y por las tardes para el público general. Como cada cuaresma, también nuestro obispo convoca a los jóvenes de la diócesis a participar cada jueves en la oración que anima la comunidad del seminario diocesano en la catedral a partir de las 8 de la tarde este año, bajo el lema «He venido a dar vida y vida en abundancia». Los salones de la parroquia de Nuestra Señora del Mar de Isla Cristina acogerán mañana sábado un nuevo encuentro de grupos de lectura creyente de la palabra de los arciprestazgos de la costa y el andévalo. Se trata de una convivencia para profundizar juntos en la experiencia que este proceso está provocando en cada uno de sus destinatarios. Más cosas, también mañana se celebrará en la Casa de Espiritualidad Virgen de la Cinta el Consejo de Pastoral Diocesano para evaluar la aplicación del Plan Diocesano de Evangelización y adelantar la programación del próximo curso pastoral. Y por último, el Centro de Profesorado de Huelva Isla Cristina y la Delegación Diocesana para la Educación han organizado un taller de gamificación en la clase de religión que se celebra cada jueves en el Centro Juvenil Siroe a partir de las 5 de la tarde. La próxima sesión será el día 8 de marzo.
Pues sí que estaba cargada la agenda, Pablo.
A tope.
He empezado a tomar nota y ya no me cabía. Bueno, pues aquí dejamos el programa de hoy con todas estas citas, que ya ven que tenemos un fin de semana y una próxima semana muy repleta de todo tipo de actividades. Pánselo bien, todo lo que puedan después de esta lluvia. Eso sí, en familia les esperamos el próximo domingo a las 10:45 de la mañana con Iglesia Noticia. Pasen un buen fin de semana.